Bienvenidos al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el ATT. Somos Rodrigo y Gabriela y en el episodio de hoy hablaremos sobre el caso de la escombrera, señalada como una de las fosas comunes urbanas más grandes de América Latina. Este programa tiene como objetivo proporcionar a nuestra audiencia un espacio de información y análisis que ayuden a interpretar acontecimientos de actualidad y de interés en el contexto latinoamericano. Nuestro propósito es ofrecer un marco de referencia para nuestros oyentes, especialmente para aquellos que quizás no estén familiarizados a profundidad con las complejidades de cada país de la región. Según datos oficiales, en Colombia, a noviembre de 2024, la cifra de personas dadas por desaparecidas superaba las 124.000. De ellas, más de 25.000 fueron reportadas en la región de Antioquia, y dentro de este número, cerca de 6.000 corresponden a la ciudad de Medellín. De entre estos casos, 502 desapariciones corresponden a la Comuna 13, un sector de la ciudad marcado por el conflicto y la violencia. Allí se encuentra la escombrera. Para profundizar sobre este tema, contamos hoy con la presencia vía telefónica de Adriana Arboleda Betancourt, quien desde la Corporación Jurídica Libertad ha venido acompañando al colectivo de familiares Mujeres Caminando por la Verdad, uno de los colectivos que lucha por el esclarecimiento de los hechos. Adriana es defensora de derechos humanos, directora de la Corporación Jurídica Libertad y vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el tema de las medidas cautelares en la JEP.
Hola, saludo a ti Gabriela y Rodrigo por permitirnos conversar este día sobre este tema tan doloroso de las desapariciones forzadas.
Bueno, Adriana, para comenzar, yo creo que es importante primero hacer precisiones. ¿En qué consiste una desaparición forzada en el contexto colombiano y en qué situaciones se ha dado en el marco del conflicto armado interno?
Pues mira, Gabriela, que nosotras pues partimos de la definición de la Convención Internacional de Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que es pues la Convención de Naciones Unidas. Colombia ha suscrito este convenio y ahí queda claramente establecido que hablamos de desapariciones forzadas cuando se cumplen al menos 4 elementos. Uno, que una persona sea privada de forma legal o ilegal de su libertad, que esa retención, que esa privación de la libertad sea hecha o por agentes estatales de cualquier índole o particulares que actúan con la connivencia, con la complicidad, con el apoyo de esos agentes estatales. El tercer elemento es que la persona se oculte y que no se dé indicios de su paradero, que no se reconozca dónde está y que por tanto se cumple el cuarto punto, que es que se sustrae el amparo de la ley. ¿Qué quiere decir ese concepto de sustraer del amparo de la ley? Es que la persona no tiene a quién acudir y los familiares tampoco, porque al ser ocultada y al ser negada su privación de la libertad, pues no hay ninguna ruta que se pueda activar. Ese es el concepto del cual partimos para hablar de una desaparición. Eso es importante porque entonces no importa el tiempo, porque algunas veces se dicen, ay, no hay que esperar 12 horas, 24 horas, 78 horas, no. O sea, si se cumplen los 4 elementos, hay una desaparición. Y eso es diferente a otras modalidades de desaparición que hoy el país tiene y que por eso la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es la entidad que se crea posterior a los acuerdos de paz con las FARC en el año 2016, crea un concepto que habla de personas dadas por desaparecidas. Y en ese amplio concepto de personas dadas por desaparecidas incluye las desapariciones forzadas. Para diferenciar y para hablar de que hay otras modalidades de crímenes que pueden terminar en una desaparición. Por ejemplo, un secuestro, en principio no es una desaparición forzada, pero puede terminar en una desaparición, porque digamos que la persona es asesinada y nunca se devuelve su cuerpo, los casos de reclutamiento forzado en el marco del conflicto armado. También muchos de esos casos, la persona pues también está dada por desaparecida. No estamos hablando estrictamente de una desaparición forzada, pero sí una persona desaparecida, también producto de una violación de derechos humanos. O los casos de los propios combatientes, que en el marco de las hostilidades pudieron haber muerto, pero que nunca se supo dónde quedaron y su cuerpo entregados a las familias. Entonces, digamos que este es un concepto que aquí en Colombia se ha venido acuñando en los últimos años, como te digo, después del acuerdo de paz, pero lo importante es que no se puede dibujar que hay desapariciones estrictamente forzadas, y eso es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de un crimen de Estado, o sea, no estamos hablando de crímenes cometidos por delincuencia común, sino por, personas que hacen parte del Estado y por tanto hay una responsabilidad clara del Estado en la ejecución del crimen.
En este contexto tan amplio que nos acabas de dibujar, te pregunto, ¿desde cuándo o por qué razón se empieza a señalar a la Escombrera como un posible lugar de entierro clandestino de víctimas de desaparición forzada?
La ciudad de Medellín, que tenemos alrededor de 3 millones de habitantes, está dividida en comunas. Cada comuna tiene un número X de barrios. En el caso de la Comuna 13, estamos hablando de una población de 134 mil habitantes aproximadamente. Esa comuna está ubicada en la zona noroccidental de la ciudad de Medellín y es una zona que se une con otras regiones de la propia ciudad, que te da salidas a distintas partes del departamento. O sea, por ese corredor uno puede salir por el lado del suroeste, uno podría salir a la zona de Cali, de conectarse con el puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia, queda en otro departamento que es Valle del Cauca. Y por el lado norte uno se puede conectar con lo que aquí se conoce como la Vía al Mar, que es la salida hacia el Urabá, que es la frontera con Panamá. Es hoy, por ejemplo, un tránsito de migrantes. Entonces, eso hace que la Comuna 3 esté ubicada en un corredor muy estratégico. Es un corredor que históricamente ha sido utilizado por estructuras paramilitares, por narcotraficantes, porque pues por ahí se mueve todo el tráfico ilegal de estupefacientes o de armas. Y también en su momento pues fue utilizado por las guerrillas y por las milicias. Entonces siempre hubo como una disputa por controlar ese sector de la ciudad. En un momento allá operaron las milicias después de la ruptura de los acuerdos de paz con las FARC en el año 1999, digamos que la guerrilla también copó parte del territorio urbano y los paramilitares tomaron una decisión de cooptar y controlar todas las zonas urbanas. Hasta ese momento, digamos que en Colombia el conflicto lo habíamos vivido más en las zonas rurales, pero es a partir de finales de la década de los 90 que esta situación de conflicto armado se empieza a expandir también en los centros urbanos. Entonces, digamos que lo primero que tenemos es una disputa por el control del territorio. Y por eso hay una lógica de las estructuras paramilitares que en ese momento pues, se empezaron a llamar AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, por controlar toda la ciudad, ¿cierto? Pero en particular en controlar ese territorio. Allá en esa zona, que es un alto de la montaña, es una montaña, pero es muy cerca al centro administrativo de la ciudad. Si tú estás aquí en el centro de Medellín, en un vehículo, pues subes a la Comuna 13 en 10, 15 minutos. No estás hablando de un paraje, estás hablando de que estás en la propia ciudad. Ahí se instalaron las estructuras paramilitares. Y en esa zona que era utilizada para arrojar escombros, como tú bien lo dijiste, allá llevan los escombros de la construcción de la ciudad, allá se instaló una base paramilitar desde el año 2000 más o menos. Entonces, digamos que las personas que eran retenidas por los paramilitares con apoyo de la fuerza pública, eso estaba más que probado, pues eran llevadas a ese sector. Y digamos que el hecho de que fuera un paraje, de que fuera una montaña, pues favorecía la impunidad. Eso ocurrió principalmente en los años 2000 y en el año 2001. En el año 2002 se dan los grandes operativos militares. Esos operativos militares coinciden con la entrada de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática, que realmente, pues, lo que nosotros hemos dicho era fue un ejercicio de, digamos, de fortalecer la presencia paramilitar. Entonces, pues, digamos que hay una disputa por ese control territorial con las milicias, y lo que se genera es una estigmatización de la población, y por eso, sobre todo las personas más jóvenes, hombres jóvenes entre desde los 14 hasta los 30 años, se vuelven como el objetivo, el blanco de eso, y pues eran llevados a esa base paramilitar. Después de los operativos militares, como te digo, en el 2002, pues afianzaron su presencia en ese sector. Y lo que sabemos y que tenemos certeza ya hoy en día, después de muchas investigaciones, es primero porque las propias familias vieron cómo a sus familiares los llevaban a ese sector. Eran sacados de sus casas y llevados a ese sector. Dos, porque tenemos certeza ya de que allá operó esa base paramilitar, porque tenemos los testimonios de los propios jefes paramilitares. Y tres, ya hay pues obvio testimonio de varios ex paramilitares que han reconocido que en ese sector pues eran llevadas víctimas, que eran ejecutadas y inhumadas clandestinamente allá en ese lugar. Y bueno, el hallazgo ya de cuerpos también viene a corroborar todo eso. Pero digamos que ese es un poco el contexto y lo que hoy sabemos de por qué fue utilizada ese sector como zona de inhumación de clandestina de cuerpos.
Al respecto, me gustaría hacerte dos preguntas. Bueno, una que tiene que ver justamente con algo que mencionaste al final, que es el papel de los familiares y de los civiles, de las personas, de las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia en este caso, por un lado, y si eso lo podemos conectar con qué efectos ha tenido en medidas que se hayan tomado a nivel judicial, si hay procedimientos abiertos.
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta comuna se caracteriza, nosotros un paréntesis, hablamos como de luces y de sombras, no sé si suena muy religioso el concepto, pero es una comuna que ha vivido las más graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, digamos, es más conocida por el tema de las desapariciones forzadas, pero es una comuna donde, por ejemplo, ha habido un gran movimiento juvenil y gran parte de las víctimas han sido jóvenes que han sido asesinados, entre ellos, por ejemplo, muchos raperos y grafiteros. Es una comunidad que ha vivido el desplazamiento forzado en una gran magnitud, que ha tenido también ejecuciones extrajudiciales, pero también es una comunidad que tiene un gran movimiento social. O sea, allá en la comuna encontramos organizaciones de mujeres, organizaciones de hip-hopers, de grafiteros, organizaciones comunitarias, de viviendistas, de deporte. Hay una vida social muy fuerte. Eso también ha hecho que haya habido una mayor persecución contra esas organizaciones que generalmente pues, proponen alternativas para el territorio. Entonces, desde el momento uno que se empezaron a dar estas graves violaciones a los derechos humanos, y en particular desde el año 2002, los propios familiares empezaron a denunciar los hechos. O sea, no, estos hechos es muy paradójico porque las desapariciones forzadas no se denunciaron años después, no. Las desapariciones forzadas, los familiares las empezaron a denunciar desde el momento uno de la desaparición. Y mira, han pasado ya 23 años de impunidad y apenas hoy se empiezan a dar los resultados porque no ha habido voluntad política para la búsqueda. Pero ha habido un gran esfuerzo de las organizaciones por documentar los casos, por generar rutas para la búsqueda, por presionar a las instituciones del Estado en esos procesos de búsqueda. Eso fue lo que llevó incluso a que se organizara el colectivo que hoy conocemos como Mujeres Caminando por la Verdad. Ellas inicialmente empezaron a buscarnos a las organizaciones de derechos humanos, a contar sus historias, a apoyar la búsqueda y pues se fueron juntando y luego decidieron conformarse como colectivo, como asociación. en ese proceso, pues, de que es muy común también, Gabriela, tú lo conoces de acá de Colombia, que es que aquí hay un gran movimiento de derechos humanos y sobre todo las mujeres buscadoras en toda América Latina, diría yo, cumplen un papel fundamental. Es algo que aprendimos de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, de todo el trabajo de las víctimas en Chile, luego en Guatemala, y pues que ahorita se ve fuerte en México y acá en Colombia. O sea, un esfuerzo grande de las mujeres que son las que realmente buscan. Ese es el esfuerzo que han hecho, que han llevado a que ellas denuncien. Los casos han sido denunciados en diferentes escenarios. Los casos fueron denunciados ante la justicia ordinaria, posteriormente fueron denunciados en una jurisdicción que conocemos acá en Colombia como de Justicia y Paz, que surgió después del proceso de aparente desmovilización de las estructuras paramilitares en el 2005. Ahora denunciaron la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, tenemos una querella en Argentina. O sea, hay denuncias en todos los escenarios.
Adriana, recién nos comentabas o nos hacías referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la pregunta que se me ocurre es si esta Jurisdicción Especial para la Paz constituye un mecanismo específico para el abordaje en cuanto a la investigación y posterior sanción de estos delitos o estos posibles delitos.
Sí, Rodrigo, la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal de carácter transicional que surgió con la firma de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC en el 2016. Esta jurisdicción tiene como mandato juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por los integrantes de las FARC y por la fuerza pública. Bajo unos principios de estricta temporalidad y de priorización de la responsabilidad de los máximos responsables. O sea, no está investigando todos los crímenes, está priorizando, por eso ha abierto unos macrocasos. Dentro de ellos está el macrocaso 03, que es el que investiga todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales, lo que aquí se conoció como falsos positivos, que fueron hechos cometidos por la fuerza pública. Y en el marco del macrocaso 08 está investigando la relación entre el ejército y las estructuras paramilitares. Ahí en ese macrocaso 08 es donde está investigando los casos de la Comuna 3. Y sí, puede establecer sanción, está investigando y puede establecer sanciones. Sanciones de carácter alternativo, dependiendo si los militares reconocen su responsabilidad, entregan verdad. En ese caso, las penas solirían entre 3 y 5 años, pero no implica privación de la libertad. Ahora, si ellos no reconocen su responsabilidad, el caso se va a una fase que sí es adversarial, que sí es, digamos, de juicio, que hace un órgano que hace parte de la AGE, que se llama la Unidad de Investigación y Acusación. Ahora, el AGE tiene un periodo para investigar y para sancionar. En el Tratado de Paz quedó que su periodo es de 15 años. De esos 15 años ya van 8, es decir, que lo que no logremos hacer en estos próximos años ya no va a ser posible y tendremos que pensarnos qué hacer frente al tema de justicia o al tema de impunidad.
Eso iba, o sea que, en definitiva, este marco especial es solamente investigativo y si en tanto y en cuanto reconozca el delito no tiene pena privativa y se cierra ahí el caso. Para el supuesto de que no lo reconozca, va a la justicia ordinaria. ¿Es así?
Entendiste bien, aunque aquí tenemos un problema, Rodrigo, es que se supone que lo que han venido diciendo los magistrados que hacen parte de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, es que este es un tribunal de cierre. Es decir, que lo que decida ya queda el caso como está, lo cual nos pone a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas en una situación muy compleja. Porque si, por ejemplo, en el Tribunal de Paz se llega a establecer En la Jurisdicción Especial para la Paz se llega a establecer que efectivamente no se probó la responsabilidad de Mario Montoya Uribe y que por tanto no va a ser sancionado, pues las víctimas, en su caso va a quedar en total impunidad. Entonces, eso es una discusión de carácter político y de carácter jurídico que hoy tenemos en Colombia.
Perdón, Adriana, hay una última pregunta por mi parte. ¿Existe o han existido ya planteos desde el punto de vista jurisdiccional acerca de la legitimidad o la ilegitimidad de esta jurisdicción especial? Obviamente por parte de quienes han cometido actos contra derechos humanos.
La que goza de mucho respaldo nacional e internacional, eso pues es innegable. Y también es innegable que pues ha logrado, que muchos comparecientes militares pues entreguen verdad. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, ha logrado que se reconozca que más de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales son responsables del ejército y que ahí hubo, estuvieron involucrados altos comandantes del ejército. Eso es parte de lo que se conoce como la justicia restaurativa y transicional. Es una propuesta que en el mundo pues, ha venido planteándose como una alternativa para superar la impunidad y es un poco como un canje, ¿cierto? Que yo tú me das verdad, esclarecimiento histórico, reparación a las víctimas y yo a cambio te favorezco con penas más que no impliquen privación de la libertad o con penas más pequeñas y eso.
Adri, justamente al respecto de este tema de la reparación, sí, es un tema de debate este cambio a veces no tan equitativo, ese intercambio entre yo te doy verdad y tú a cambio me das una pena más, más gentil. Pero bueno, en este mismo contexto yo quisiera preguntarte, o sea, nos has expuesto cuáles han sido los principales traspiés, los principales problemas en todo este proceso de reparación, los principales tropiezos. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, qué pasaría en el caso de que se demostrara que los cuerpos, por ejemplo, esos últimos 4 cuerpos encontrados pertenecen efectivamente a víctimas del conflicto? Si eso se lograra probar, ¿qué tipo de reparación es la que está prevista o a la que aspiran los familiares de las víctimas?
Nosotros hemos planteado otro tipo de reparación. Nosotros, por ejemplo, que hemos dicho que esa escombrera, que está bien una arenera, eso es una cantera porque de una empresa que se conoce como el Cóndor, que hace parte de un gran emporio empresarial aquí en Antioquia. Nosotros hemos dicho, esa empresa hay que quitarle el permiso porque es imposible que no supiera. Hay que cerrar esa minera y esa escombrera y que ese lugar se convierta en un lugar de memoria. Una forma de reparación es la reparación simbólica, las garantías de no repetición. Entonces, eso es también lo que estamos pidiendo nosotros como parte de la reparación. El cierre de ese lugar, que se le quite el permiso a esa empresa y que ese lugar se convierta en un lugar de memoria. Y pues parte de la reparación obviamente tiene que ser la justicia. Es, si la gente no logra hacer justicia, pues nosotras tendremos que seguir buscando otros escenarios de justicia donde las familiares pues se les garantice que los hechos son investigados, juzgados y sancionados.
Adriana, muchísimas gracias por haber participado en este podcast y la verdad que todo lo que nos has dicho contribuye muchísimo a contextualizar todos los acontecimientos y las noticias que están saliendo en los medios de comunicación alrededor del tiempo de este tema. Y bueno, esperamos tenerte quizás en una próxima oportunidad para quizás abordar avances o cualquier novedad al respecto.
Ay, Gabriela y Rodrigo, muchas gracias y pues es para nosotros muy importante que toda esta historia se conozca, que haya respaldo social para las víctimas y que se favorezca que nunca más haya desapariciones forzadas ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo.
A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con nuestro podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y ELAD.